Cuéntame, ¿cómo te llamas y qué es lo que haces?
Yo soy Eric Arensen Morales, yo soy arquitecto, trabajo hace años en la Universidad Austral de Chile como docente académico. Me dedico a la docencia bastante, nos dedicamos. Y también hacemos proyectos, digo hacemos porque trabajo generalmente con Cristian Valderrama, hacemos proyectos de arquitectura de distinta envergadura, tanto proyectos concursables, que hacemos hartos concursos, Fondart. Y también proyectos particulares de arquitectura.
Eric, cuando tú enfrentas un proyecto de arquitectura, ¿tú tienes alguna metodología en particular para enfrentarlo? ¿O haces diferencias dependiendo del tipo de proyecto? ¿Cómo trabajas?
Mira, hablar de metodologías en arquitectura es difícil. Arquitectura es una disciplina compleja, compleja, y hay muchos enfoques. Y todos los enfoques creo que son válidos, ¿no? Pero después de tantos años haciendo arquitectura, porque no llevo 10 años haciendo arquitectura, mucho más, uno empieza como a sintetizar algunas cosas. Yo podría decir de que en este minuto, más allá de arquitecto, soy como un creador de atmósfera. O sea, ¿cómo hago que realmente articular la materia, articular la luz, para que eso haga un efecto dentro de la persona que habita, que eso es lo importante finalmente? Finalmente la arquitectura se mide porque la persona que habita articula o se detona en ella una sensación. Entonces, esa cosa de cuando tú entras a la biblioteca, por ejemplo, tú preguntabas anteriormente, le preguntabas a Cristian qué pasaba con la luz, qué pasa con ese cielo, ¿no? El cielo articula una cantidad de luces, ¿no es cierto?, que finalmente lo que hace es crear una atmósfera. Lo mismo pasa con las obras que hemos tratado de realizar arquitectónicamente, hablando es la luz, la materia, en este caso la madera, se muestra de una forma. O sea, nuestro trabajo va, y ahí la metodología es variada, va en cómo es que colocamos la madera, cómo tratamos los materiales, para que realmente esta atmósfera suceda y realmente la emoción que estamos hablando, que es algo muy intangible, que la arquitectura, finalmente en las escuelas de arquitectura no se enseña, sino que más bien se enseña técnica, pero en lo que cuenta al final de la arquitectura es esta como sensación, esa atmósfera que es difícil de transmitir. Pero entonces, si tú me dices que hay metodología para eso, yo creo que hay una cierta metodología, pues como que se reinventa cada vez, ¿no? Cada obra va teniendo como una forma de poder enfrentar el material con el cual la obra se desarrolla. Ahora, claro, nosotros con Cristian nos hemos especializado en el asunto de la madera. Sí. Eso es por varios motivos. Uno de los motivos es que estamos en un lugar donde la madera es predominante. Y lo que tratamos de hacer es una propuesta nueva, digamos, innovadora y además contemporánea de lo que es la madera.
Pero en el caso específico, vamos a la obra del Centro Náutico. ¿Ahí cómo fue el proceso en relación a la creación del proyecto y en relación a la madera?
Sí, teníamos una visión, una imagen. Teníamos una imagen, la primera vez cuando ese fue un concurso. Entonces, la primera vez cuando empezamos a ver qué hacemos en ese lugar, lo primero es cómo hacemos una imagen que sea náutica, ¿no? Que inmediatamente cuando tú veas el edificio, asocies lo que el edificio es, o cómo el edificio aparece en el paisaje, cómo se articulan los materiales para poder enviar el mensaje de algo náutico, siendo arquitectura, ¿no? Y no siendo un bote, ¿ya? Entonces, creo de que bajo esta primicia empezamos a elaborar esta como forma que tiene, que es como un navío invertido, ¿no es cierto?, que está suspendido en el paisaje. Esa era la primera idea, imagen que teníamos. Entonces, esa primera imagen es la que uno trabaja como arquitecto. O sea, uno tiene esta como intuición, imagen de lo que va a hacer, y luego empieza como a elaborar, elaborar, elaborar distintas como líneas, croquis, Y finalmente, bueno, aparece lo que es, cómo quedó el proyecto. Por eso es que cada proyecto de arquitectura, si es realmente un proyecto de arquitectura, es como por primera vez, ¿no? Es inédito.
¿Y el proceso constructivo de ese edificio, cómo fue? ¿Cómo se fueron instalando las distintas partes que tiene?
Aquí hay una serie de requerimientos técnicos ahí que tienen que ver con que estábamos en un suelo muy malo, por lo tanto había que hacer todas unas fundaciones que eran carísimas para poder emplazarse en ese lugar. Ese lugar era un lugar emblemático, no podíamos cambiar el emplazamiento porque estábamos frente al río, estábamos además frente en el puente, frente a la costanera, o sea, es un lugar realmente predominante, por lo tanto la universidad quería estar en ese punto. Por lo tanto, no había lugar, otro lugar mejor que ese. Pero sin embargo, los requerimientos técnicos eran duros ahí, por lo tanto, el suelo era muy malo. Y claro, lo primero que había que pensar es cómo hacemos la fundación que sea, que también, a pesar de los requerimientos técnicos, sea liviana. Y finalmente aparecen como unos pilares de hormigón que están. Eso es lo que uno ve, ¿no? Y esos pilares de hormigón finalmente se convierten después, ¿no es cierto?, al extender cada eje en los marcos de madera que constituyen la estructura soportante de este navío que hicimos ahí, arquitectónico.
Sí, me imagino que debe haber sido bastante similar a cómo se hacen los fuertes, como que le hace un arco de madera y luego lo vas recubriendo con el resto de
Sí, es
la.
parecido, pero no deja de ser arquitectura. Los botes tienen toda una. Ahí hay una cosa que hay una distancia entre la manufactura de un navío que lo que hace es doblar la madera, ¿no es cierto? Se dobla en vapor. El proceso constructivo arquitectónico es un poco más por partes, ¿no? Tenemos el primero el marco, luego vienen una serie de estructuras que son longitudinales a ese marco. Y ya luego se viene la cubierta. Hay un gran logro en esa obra. Yo creo que la cubierta de madera es un acierto como estético también. Y todo lo que tuvimos que hacer para protegerla, etcétera, también fue toda una búsqueda, una investigación que hace que sea como un proyecto innovador.
Perfecto. A ver, hablemos ahora de la casa, de tu casa. Esa casa, esa la hiciste tú, ¿no? No trabajaste con
No, no,
Carlos.
no traje con Cristian.
En esa obra, tú como, en el fondo te hiciste un autoencargo también, ¿no es cierto?
Sí, pues claro, autoencargo.
¿Cómo? Háblame un poco más de cómo.
Autoencargo, entre comillas, sí, porque yo traje con mi mujer también, que también es arquitecta. Sí, claro. Entonces es un autoencargo de los dos, ¿sí? Si bien yo estuve como dibujando, ¿no es cierto? Porque a pesar de que era un autoencargo, como la arquitectura es una disciplina compleja, como decíamos anteriormente, hay una cantidad de dibujos que hay que hacer que es impresionante si uno realmente quiere que los detalles se lleven a cabo, ¿no? Entonces, claro, todo ese dibujo lo hice yo, pero Claudia, que es mi mujer, me ayudó a pensar qué queríamos, digamos, para la casa. ¿Cuál es el logro de esa casa? El logro de esa casa es que tenemos 140 metros cuadrados y parece que fueran 300, no sé. Esa amplitud, ¿no? La amplitud y cómo la madera también logra esa atmósfera que estábamos hablando anteriormente. La madera está en todo en todos sus requerimientos, en toda su estética, no está como transformada, ¿no? No está transformada, no está tapada, ¿no? Entonces está tal cual, la estructura se ve, toda la estructura. Tú puedes como tener una. Es como una lección de anatomía, digamos, porque tú puedes entender inmediatamente toda la estructura de la casa, porque está todo como a la vista.
¿Cómo fue las decisiones que se tomaron en esa casa? Porque tiene todo este recorrido que la puedes recorrer casi perimetralmente, hay continuidad en el espacio.
Sí, todas esas cosas que aparecen fantásticas ahora especialmente y que tú pues, agradeces, ¿no es cierto?, cuando estás en la casa, de esa amplitud, las relaciones que tiene, todas esas son dadas exclusivamente por un asunto funcional. Porque resulta que teníamos tan poco pocos metros cuadrados, teníamos poca plata para poder hacerlo. Entonces, todos esos requerimientos finalmente confluyen en que tienes que inventar algo para que los metros cuadrados te rindan y finalmente resulta algo tan increíble como que los pasillos son es el baño, ¿no? Los dormitorios no, los dormitorios son parte también de un pasillo que tú puedes cerrar, se forma una galería que también es dormitorio, todo a la vez. Pero como es una casa familiar, uno vive con esa informalidad y creo que es algo que podríamos adoptar, ¿no es cierto?, en otras como situaciones que son tan formales que te fragmentan el espacio todo el tiempo. Vivimos fragmentados, vivimos como en espacios pequeños en vez de tener esta como fluidez y poder ganar atmósfera. ¿No es cierto? Lo que hablábamos de la atmósfera de los lugares a través de esta amplitud. Creo de que ahí hay algo que observar, creo que se podría como trasladar también a otro escenario, digamos.
O sea, tú tenías un cierto límite que finalmente termina transformándose en destruir esos límites dentro de la
Sí,
misma
pues,
casa, y le
claro.
da continuidad.
Sí, pues, claro, sí, pero todo eso sucede cuando tú estás restringido, pues. Sí, la arquitectura es extraña. Cuando tú tienes mayores restricciones, más creativo te aparecen soluciones creativas. Cuando tú tienes todo por, te dan toda la libertad, digamos, es un poco más finalmente es más difícil vérselas con toda esa libertad. Creo que la innovación está como en estos momentos cuando tú descubres algo porque te necesitas solucionar asuntos que son primordiales, como los metros cuadrados. Si un metro cuadrado en este minuto es muy caro. Entonces, eso, la arquitectura finalmente, algo que es tan efímero como la arquitectura, como las atmósferas que estábamos hablando, finalmente, mira, encuentran como sentido cuando tú restringes.
Y para terminar, me gustaría que nos hablaras de la fachada exterior y todo el recubrimiento de madera que tiene tu casa.
Ay, sí.
Porque tiene también cosas que se mueven, tienen estas líneas
Sí,
verticales,
claro.
horizontales.
Sí, claro. Uno creo que uno no. La arquitectura es un fenómeno, como decíamos, complejo. Uno no inventa las cosas como todo uno, ¿no? Sino que finalmente uno siempre se va apoyando en otros. Marta Choi, una académica, colega de nosotros, amiga mía, que falleció, y Marta tenía, también ella tenía como toda una sensibilidad con la madera, ella tenía un posgrado en madera, y ella hizo un hotel aquí en Valdivia, donde tenía una fachada muy parecida. Y yo, en el fondo, copié esa fachada. Y la reinterpreté porque ella la juntaba un poco más, cada lamera, cada pieza, ¿no es cierto?, de la fachada, ella las tiene, eran más juntos, entonces yo lo hago, la distancio un poco más y se producen cosas maravillosas cuando tú empiezas a ver qué sucede con la fachada y ese tratamiento. Por ejemplo, la madera ya lleva varios años y nunca se ha torcido nada, y es madera de pino común y corriente, está impregnada, ¿sí? Y ¿por qué? Porque la madera, al estar distanciada, está aireada, por lo tanto se mantiene estable. Hay un trabajo de luz y sombra, etcétera. Y todo el complejo de las fachadas tiene que ver con. Yo quería hacer una fachada que sea como, a pesar de lo simple que es, ¿no? Porque es muy recta. Que sea que transmute en el tiempo, ¿no? Que en el día, por ejemplo. Entonces pensamos estas celosías que son gran parte, no son pequeñas, sino que es como debe ser como un cuarto de la fachada más o menos que se mueven, ¿no? Y al moverse, claro, se transforman, ¿no? Las fachadas se transforman en una situación tridimensional, le regala a la fachada, cambia el aspecto de la casa. Sí. Es un juego también.
¿Hay algo que quisieras destacar tú de tu casa en particular? ¿Algún detalle, aparte de lo que hemos hablado?
Yo creo que el lugar donde está es bien especial. Yo creo que hay una relación con el paisaje ahí, ¿no? La situación de estar arriba de los árboles. Ustedes que estuvieron en la casa, uno, no sé, cuando uno habita la casa, ¿no es cierto?, con vista al río, hay también una concesión ahí de vincularse con el horizonte, el río, etc. Pero también, como estamos en una pendiente hacia el lado oriente, uno queda como a la altura de los árboles. Y esa sensación de estar a la altura de los árboles capta el paisaje de una forma especial. Claro, entonces, esa atmósfera, ¿no? La atmósfera lumínica, la atmósfera con la madera, la atmósfera con el paisaje, realmente se cruza para poder armar como lo que sucede en la casa, que es una sensación, ¿no? Esa parte como más intangible de la arquitectura.